Nada, muchísimas gracias. Pues el día de ayer todo parece indicar que la CRE le dio la estocada final a las energías limpias en nuestro país. Quisiera reiterar que cuando me opuse a que se nombrara gente sin perfil en la CRE, pues justamente era porque lo que pretendía el gobierno era apoderarse de la CRE, tener a personas absolutamente incondicionales, incapaces de dar un debate como el que debieron haber dado ayer de cara a los ciudadanos. Por supuesto que el gobierno está en su derecho de pedir que la CFE incremente las tarifas a los privados, pero también todos tenemos derecho a conocer cuáles son los argumentos por el que se van a incrementar estas tarifas. Me parece lamentable lo que pasó el día de ayer, que al día de hoy no se conozca lo que se reguló, lo que se dictaminó, que sea tan secreto que no haya habido una sesión pública donde se haya debatido el por qué era necesario incrementar. Y miren que yo coincido que una parte de la tarifa era necesario actualizarla. Por supuesto que quisiera precisar qué es lo que ha pasado. Primero hubo esta intentona de eliminar los certificados de energía limpia, que son un incentivo para las energías renovables. Después vino esta intentona del SENACE de sacar de operación a las energías renovables y hubieron un montón de amparos. Después vino esta intentona o este decreto que afortunadamente el día de hoy ha quedado sin vigencia gracias al juez que le otorga una suspensión provisional, esperemos que sea definitiva, a Greenpeace México, que es la suspensión 104-220, porque los amparos anteriores amparaban directamente a las empresas que habían solicitado el amparo. Esta suspensión de Greenpeace es para toda la política que emitió la CNER. Eso sí es muy relevante porque es claro que el juez valoró que había un retroceso en materia del derecho humano a tener una vida saludable, a tener un ambiente que vaya acorde a todo este tema que se ha planteado del cambio climático. Entonces, este decreto por el momento fue suspendido ya para todas las empresas, no les aplica el decreto de la CNER gracias a Greenpeace. Que yo felicito a Greenpeace, felicito a los ciudadanos que están despertando, que están exigiendo sus derechos. Por otro lado, el día de ayer lo que se pretende es subir las tarifas de aquellas empresas que hicieron inversiones desde los años 94, hace 30 años empezaron a invertir en materia de generación eléctrica con gas natural o generación eléctrica con energías renovables. Cuando se hace la reforma eléctrica del sexenio pasado, se les deja salvo estos contratos. ¿Alguien piensa que esto no le va a afectar a los ciudadanos? El presidente afirma que no va a subir las tarifas. Pues es muy probable que no las suba porque las va a subsidiar. Quiero decir una cosa. Hoy CFE produce la electricidad más cara que el sector privado. Hoy México produce 20% más cara la electricidad que Estados Unidos. Por eso los privados se vieron en la necesidad de buscar energía confiable y más barata. Porque no sé si se acuerdan de los apagones, tenías que dar un moche para que te conectara CFE. Era un desastre el servicio eléctrico hace 30 años en nuestro país. Entonces las empresas que tenían que empezar a competir en el mercado internacional, pues empezaron a invertir en energías limpias para abastecerse de energía. Esos son los contratos que el día de ayer fueron modificados en las tarifas de interconexión. Se estima que pueden subir hasta 10 veces su valor la tarifa. Se estima porque nadie conoce el decreto. Hasta el día de hoy es un secreto ese decreto cuando debía de ser un tema público. Entonces, les voy a poner un ejemplo de una empresa que ni siquiera sabe que la estoy mencionando, que es Rotoplas. Rotoplas es una empresa mexicana que exporta, que autogenera energía y que le va a afectar el incremento de esta tarifa. Pues por supuesto que no le va a subir la tarifa a una casa, le va a subir el tanque de Rotoplas que compre. O sea, ahí es a donde se va a reflejar. O quizá Rotoplas pierda competitividad en sus equipos de exportación hacia otros países del mundo, porque sea tan cara la energía que compra, que produce, que ya no pueda competir económicamente. Entonces, y están hoteles, están hospitales, están universidades, están municipios. Hay varios municipios que tienen su autoabastecimiento para pagar menos cara la energía. En automático a esos municipios les va a subir el costo de la energía. Entonces, como tres cosas, certificados de energía limpia, política de seguridad energética, ahora la política de confiabilidad de SENER, que afortunadamente está atrás, y este cuarto, que es el incremento de tarifas. Entonces, desde mi punto de vista, a largo plazo vamos a volver a ver problemas con la energía. Se los he dicho, el megawatt de renovable cuesta $20, el megawatt de CFE con combustóleo cuesta $112. Entonces, ¿cómo le va a hacer CFE para vender la tarifa más barata? Pues va a subsidiar, va a espantar los capitales. Yo creo que este es un súper trancazo para la inversión privada. Muchas empresas van a pensar venir a nuestro país debido a que se violenta el Estado de Derecho. Esta es una grave violación al Estado de Derecho, porque el presidente no se atreve a cambiar la Constitución. No quiere. Lo que tiene que hacer es, si quiere hacer una nueva política energética, que cambie la Constitución, que cambie las leyes, y entonces ya sabrán los inversionistas si vienen o no vienen con las nuevas reglas del juego. Y yo por último quisiera pedirle al presidente una cosa. Si él tiene conocimiento de actos de corrupción que se hayan cometido en el pasado por la asignación de este tipo de contratos, lo invito a que lo denuncie penalmente en la Fiscalía General de la República. Si no lo hace, él está cometiendo el delito de omisión, porque él está obligado, en el momento que alguien le comentó que hubo un acto de corrupción, a denunciarlo, o la secretaria de Energía a denunciarlo, o el titular de la institución que haya sido la corruptora o la corrupta, hacerlo. Porque bajo la... Hoy escuchaba en la mañana su mañanera, donde seguía diciendo que en el pasado eran unos corruptos. Yo lo vi casi de la manita con el presidente de Iberdrola hace unos meses en Palacio Nacional. No sé si le dijo al Iberdrola todo esto que dice o que insinúa públicamente, o no sé a qué empresa extranjera se refiera, o a qué otra empresa se refiera. O sea, este cambio de humor, en ese entonces decía que Iberdrola venía a invertir miles de millones de pesos a México y que eran bienvenidas las inversiones. Bueno, estas empresas internacionales lo único que han hecho es venir a invertir con unas reglas del juego. Me parece absurdo que se insinúe que hay corrupción sin mencionar el nombre de cuál es la empresa que corrompe. Y así está en él y están otras empresas que son súper serias, que en su momento yo creo que confiaron en el país, y hoy el país pues simplemente les da la espalda. Miles de empleos perdidos. Ayer estuve con los ingenieros de Americ, que se dedican a instalar todos estos paneles solares. Están preocupados, son 541 empresas mexicanas que soportan todo este trabajo de las energías renovables. Entonces, la situación no es nada que halague, y seguramente van a venir los amparos y seguramente se los van a conceder, pero qué necesidad en estar en esta situación de inseguridad para invertir en el país. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra en primer lugar Mayolo. ¿Estás, Mayolo, con el doctor, verdad?
Xochitl, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, Mayolo.
Sí, un juez acaba de suspender este polémico acuerdo de la Secretaría de Energía que frenaba las limpias, las renovables. ¿Qué opinión tienes tú de esto?
Primero, empecé con eso en mi conferencia de prensa diciendo que me felicitaba a mí misma por tener una organización como Greenpeace defendiendo a los mexicanos de un gobierno que atenta contra sus derechos humanos, porque el acceso a un ambiente sano es un derecho humano de todos los mexicanos. Este acuerdo violaba tres leyes: la ley de cambio climático, la ley de transición energética y la ley de medio ambiente. Entonces, seguramente pues el juez valoró que no se puede retroceder, que México tiene que caminar hacia la protección del medio ambiente. Entonces, lo celebro.
¿Y cómo crees que reaccione ahora Palacio Nacional?
Pues mira, Palacio Nacional va a tener que entender que si quiere cambiar la política energética, lo tiene que hacer por el lado de la ley. No lo puede hacer con acuerdos, no lo puede hacer con amenazas. Le funcionó para el tema del aeropuerto. Logró sentar a los empresarios, finalmente les pagó. Pero aquí estamos hablando de cientos de empresas que están involucradas en el tema energético. Estamos hablando de canadienses que pusieron sus ahorros para invertir en energías renovables en México. Estamos hablando de capitales extranjeros que vieron confianza en invertir en México y que seguramente pues, se van a defender legalmente porque ellos no es que cuiden su dinero personal. Ellos representan las inversiones de otros miles de extranjeros, de pensiones, de adultos mayores que invirtieron en energías limpias como una posibilidad de tener rentabilidad en sus montos de pensión que van a tener en un futuro. Entonces, seguramente estas cartas de las embajadas de la Comunidad Económica Europea, de Canadá, pues son cartas que están siendo presionadas por las empresas que vinieron a invertir. O sea, yo realmente lo que digo es que es una injusticia que se hable de corrupción cuando no se presenta un solo argumento ante un juez o una sola denuncia penal. O sea, a mí sí me gustaría conocer qué empresas están involucradas en actos de corrupción como para echar para atrás esta política. Entonces, pues todo esto lo valoró el juez y por eso este amparo de Greenpeace es un amparo muy amplio, porque los demás amparos protegían a una empresa. Este amparo echa para atrás la política de SENER, toda. O sea, la deja sin efecto y qué bueno que en México hay una división de poderes y qué bueno que nos esté dando la razón la Corte a los que desde un principio hemos dicho que esto era absolutamente ilegal, que se estaba atentando contra el Estado de Derecho y lo que pasó ayer en la CRE es exactamente igual. Es una situación ilegal. Tan es así que la CRE tuvo que sesionar en lo oscurito. Tuvo que llegar, leer, votar e irse y a la fecha no ha dado a conocer qué votó. Qué poca transparencia tenemos, Mayor. Gracias.
¿Rocío Nale debe seguir al frente de la CNR?
Pues mira, Rocío Nale me parece que es el instrumento del presidente para seguir su decisión y de Manuel Bartlett, con todo respeto, porque prácticamente lo que Manuel Bartlett ha dicho se ha hecho al pie de la letra. Y bueno, me da mucha pena decirlo, pero pues la CRE está de florero.
Gracias, senadora. Ahora, Vero Macías nos dice, me pidió que leyera su pregunta, dice, ayer la CRE aprobó una resolución que avala el ajuste a los cargos de la CFE, a los cargos que la CFE aplica a privados por el derecho de usar su red de transmisión. La iniciativa privada denuncia opacidad y cambio de reglas. ¿Esto qué mensaje da a la inversión extranjera sobre un cambio de normas para favorecer a cierto competidor, en este caso CFE, y sobre todo afectaciones a los consumidores por el posible aumento de costos de energía?
Bueno, a ver, yo lo que insistiría nuevamente es muy claro y gracias por la pregunta. No conocemos el documento que discutió la CRE y eso contraviene cualquier estado de legalidad. Por supuesto que CFE está en su derecho de incrementar las tarifas. Yo se lo reconozco. Pero tiene que publicar y tiene que argumentar el por qué aumenta las tarifas. Esa argumentación no se conoce hasta hoy. Si va a haber un cambio en la forma como calcula las tarifas, entonces tiene que pasar por la CONAMER. No sabemos si hubo el cambio de método del cálculo de tarifas. Entonces, esto sí afecta, aunque el presidente diga que no va a incrementar las tarifas, insisto, si dejas de usar las energías limpias, vas a obligar a estas empresas a que usen la energía sucia de CFE mucho más cara. Pero como no va a haber otra energía, a la larga se va a escasear la energía. Ahorita no tenemos problemas en el país porque no hay crecimiento. Hay decrecimiento, no hay demanda de energía. Y probablemente sea lo que le están apostando, que este año y el que entra, pues se salgan con las energías sucias que tienen. Pero el problema es que dentro de 3-4 años que pudiéramos empezar a crecer, no vamos a poder crecer porque no hay energía. En segundo lugar, va a haber energía cara. Para que el gobierno no pierda dinero, pues le va a subir la energía a las industrias, a las empresas, a los comercios, a los hoteles, a los restaurantes. ellos van a tener que subirle la energía a los huéspedes de los hoteles. Y probablemente, pues entonces México deje de ser competitivo como destino turístico. O probablemente las exportaciones de coches, porque hoy muchas de estas industrias es la automotriz la que está viendo afectada con este cambio de tarifas. A lo mejor vamos a ser menos competitivos que China en la exportación de coches. O sea, no sabemos del tamaño del boquete porque no sabemos cuánto van a incrementar las tarifas. Esa es la parte ilegal. Entonces, al final el consumidor sí va a pagar un coche más caro, sí va a pagar un tanque de Rotoplas más caro, sí va a pagar un producto, un servicio más caro, porque el hospital que genera su energía, también por un concepto de sustentabilidad. Muchas de las empresas generan energía limpia porque tienen un compromiso mundial con el medio ambiente. O sea, ese es otro tema también que le estamos quitando a estas empresas, la posibilidad de tener energías de fuentes renovables. No todo era por el costo económico. Entonces, pues sí, me parece un acto de ilegalidad de la CRE. Me parece que tienen que hacer público las cosas porque se esconden. Solo los bandidos se esconden. Solo la gente que está haciendo algo indebido se esconde. Y eso fue lo que hizo ayer la CRE, esconderse, no hacer público lo que está haciendo y simplemente emite un comunicado pues, que va a incrementar las tarifas. ¿De cuánto? Pues lo veremos los próximos días y seguramente, pues me parece a mí clave lo que pase, ¿no?
Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra, tenemos dos preguntas más, Gerardo Segura y después Félix Muñiz. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, sí me escuchan. Muy buenas tardes.
Por favor, adelante.
Buenas tardes, senador. Yo me voy a concentrar, si me lo permite, un poquito más en la cuestión que está pasando en general en todo el entorno problemático de la pandemia y los muertos que van. Vemos, senadora, que ya van más de 9,000 muertes aquí en México. Esto que se vive en México ya es una matanza, es verdaderamente un horror y se tiene que parar esta situación. Ya vimos que la estrategia para hacer frente a la pandemia pues no funciona y no va a funcionar por no hacer las cosas bien. Cuando en Italia se percataron de que cometieron errores, casi de 1,000 muertes diarios, paralizaron prácticamente toda la ciudad. Veíamos cómo toda la ciudad estaba paralizada y comenzaron de cero, se cometieron errores y comenzaron de cero. Aquí al contrario, ya quieren regresar a la normalidad en las peores condiciones y López Obrador ya anunció que va a comenzar sus giras, creo que comenzará en Cancún. Entonces, esto elevará el número de muertes de manera terrible, exponencial. Se tiene que comenzar de cero porque no ha servido la estrategia. Es decir, permanecer en el confinamiento, porque esto que se hizo a medias, pues ahora ya nos dimos cuenta que no sirvió. Eso por un lado, senadora. Y por otro, nada más preguntarle, ¿qué opina de poder conformar un bloque de legisladores para que desde la comisión permanente se exija la renuncia de López-Gatell en forma inmediata y que un grupo de verdaderos especialistas en el tema se haga cargo de la emergencia de la pandemia? Porque pues ya hemos visto que su estrategia es ineficaz, y a ver si con un grupo de especialistas, no sé, conformados por Julio Frenk, se me ocurre, o por Juan Ramón de la Fuente, o no sé, el exrector José Narro, y exigirle a López Obrador que atienda esta petición, porque de lo contrario, senadora, pues él sería el responsable directo de esta masacre, en donde ya van más de 9,000 muertos, como lo comento, y pues a esto se le tiene que poner ya un alto, senadora. Gracias por la pregunta.
Yo quería darle la palabra a mi coordinador que me acaba de acompañar aquí en esta rueda de prensa. La pregunta es sobre la estrategia de López-Gatell y si se tiene que hacer algo, Curi. Desde mi punto de vista, pues no sé, para mí la nota, aparte de la patanería con la senadora Reynoso, pues es justo que habló de 25,000 a 30,000 muertos con una frialdad, así como ay, espérense, no son 8,000 como había dicho, son de 25 a 30,000. ¿Cuándo había dicho que de 25 a 30,000? Y dentro de un mes va a hablar de 50 a 100,000. Y después va a decir, pues llegamos a los 200,000 muertos porque la gente no obedeció cuando el presidente mandó mensajes totalmente encontrados. La gente dice que no existe la pandemia porque se quedaron con la imagen de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador al principio de la pandemia. Entonces, ahora no hay política que los convenza de que se queden en su casa. Y lo segundo, el PAN propuso el ingreso básico universal justamente para que por 3 meses las personas recibieran un ingreso, los ambulantes, los desempleados, las personas que trabajan en la informalidad, para que pudieran quedarse en su casa. tres meses, todos nos encerramos tres meses, como lo hizo España, como lo hizo Italia, como lo hicieron otros países, y salieron. El problema es que nos va a dar diciembre y no salimos. No salimos porque ya la gente va a salir a trabajar porque se está muriendo de hambre. Por supuesto que la gente va a tener que salir, y yo creo, desde mi punto de vista muy personal, este gobierno ya le apostó a que se mueran los que se tienen que morir. Punto. Coordinador.
Muchas gracias, mi Xochitl. No, yo, sumando lo que dice Xochitl, yo creo que López-Gatell, aparte de que está enamorado de su voz y que es una persona sumamente soberbia, ha engañado a todos, inclusive al presidente. Creo que la versión que le ha dado el presidente se la ha ido cambiando, y eso ha hecho que el gobierno federal esté tomando muy malas decisiones. Número uno, se tiene que ver la forma de cómo le hacemos para verdaderamente confinar a los ciudadanos. Cuando decían que íbamos a abrir el 19 de abril, decían que íbamos a tener 6,000 muertes. El día de ayer pasamos por más de 1,000 muertes, las muertes de Alemania. Y esto, sin lugar a dudas, debe tener una responsabilidad por parte de él. Decir números alegres que ha estado diciendo todo el tiempo y que nos ha ido cambiando las fechas de poder abrir, el subsecretario, sin lugar a dudas, ha sido una persona muy mentirosa, muy soberbia y, por supuesto, un verdadero majadero de la forma en que se portó con el Senado. Tenemos que ver la forma de cómo le hacemos para que haya un confinamiento y que aquí le tiene que meter dinero, sin lugar a dudas, el gobierno federal. El día de hoy tuvimos una reunión con un especialista y nos decía que con 160,000 millones de pesos, que es lo que inclusive tenemos todavía como fondo de contingencias que se los dejaron los gobiernos pasados, puedan mantener los ciudadanos en casa, porque si no los rebrotes van a estar a cada rato y va a ser peor para la economía, va a ser peor para los pacientes y, por supuesto, para todo el país. Es increíble que inclusive en algunas partes del país lo que es el crimen organizado estén dando inclusive apoyos que no está dando el gobierno federal. Y coincido plenamente con mi senadora Xochitl Gálvez, quien es un orgullo para un servidor.
Gerardo, nos ibas a hacer otra pregunta, por favor, de una vez. Gerardo Segura, ¿nos escuchas?
Perdón, Sergio.
Nos ibas a hacer otra pregunta, ¿no?
Ah, sí,
una vez.
Bueno, sí, nada más que quisiera ver si el senador Curi pudiera más o menos contestarme este planteamiento de qué le parece esta posibilidad de pedir la renuncia inmediata de López-Gatell a través de un punto de acuerdo. Y pedir que se haga cargo un grupo de especialistas, porque este señor pues definitivamente no está haciendo las cosas bien, no las va a hacer bien, y pues van a seguir el número de muertos, como decía la senadora, pues pueden llegar hasta 120,000, como hay algunas instancias que sí lo han dicho. Y la otra cuestión brevemente es, nuevamente hay un recorte en las instituciones de investigación como el CONACYT. No entienden que esto significa paralizar una arteria para el desarrollo de la nación. Y bueno, pues, ¿qué opinan al respecto de esto? Que pues otra vez recortes a estas instituciones de importancia para el país. Gracias.
Senador Curi, senadora Gálvez.
Pues lo del CONACYT me parece lamentable, pero me parece lamentable cómo se refiere a la comunidad científica, como parásitos. O sea, los insulta, aparte de que los insulta, los llama corruptos y los trata de una manera muy despectiva. La verdad, yo creo que la ciencia en nuestro país, a mí me consta todo el tema de los ventiladores de fabricación rápida, que varios de estos investigadores, justo el que fabricaron en Monterrey, en el TEC de Monterrey, fue el que está sacando adelante a la fabricación con FEMSA y con otros ventiladores, gracias a la ciencia mexicana. Pero que COFEPRIS se ha tardado semanas en autorizar estos proyectos y preferimos seguir comprando ventiladores de $40,000, $60,000 y no estos ventiladores que van a tener un costo promedio de $10,000. Entonces, ahí está la ciencia mexicana. O sea, la ciencia mexicana sí produce, sí aporta, pero tampoco el gobierno les abre las puertas para que puedan ser los que estén apoyando la fabricación de batas. Imagínate en México con toda la maquila que hay, que tenemos que estar importando estos productos chinos espantosos de máscaras que no tienen ni la calidad ni la protección a la gente. Pero por un lado, pues, los trata de que no aportan a nada y cuando aportan, como el caso de los ventiladores de fabricación rápida, no los apoya para que puedan vender los productos. Entonces, me parece lamentable el recorte a la cultura, el recorte, que recorte su Tren Maya, que recorte su refinería que no va a servir para nada, que recorte todos estos proyectos faraónicos que en este momento del país son mucho más importantes, el que la gente pueda quedarse en su casa, salvar su vida. Pero ¿saben qué? Los que se van a morir más, vean cómo se está prendiendo la pandemia en el sureste mexicano. Es increíble cómo le va a afectar a la gente que menos tiene, porque no tienen hospitales, porque no tienen dónde atenderse. Entonces, pues yo lo lamento muchísimo.
Coordinador.
Continuar con lo que sigue diciendo la senadora. Es un gobierno que dice que tiene la gente que es 99% honrada y 1% capaz, y eso ha sido lo más caro para el país. El país debe tener la gente 100% honrada, 100% capaz, y de todas formas tener sistemas para ver que no nos roben. Que se detenga, como dice ahorita Xochitl, que detengan las ocurrencias que quieren de Dos Bocas, del Tren Maya y de Santa Lucía, para poder apoyar ahorita el aparato productivo, para poder apoyar ahorita a los fideicomisos, que los fideicomisos lo que daban es una verdadera certidumbre para que se sigan llegando el apoyo a los sectores que lo necesitan. Entre ellos, pues, por supuesto, que es la ciencia y la tecnología, que si un país que no le apuesta a eso, es un país que está destinado al fracaso, y estamos viendo que este gobierno lo único que le apoya es que haya una repartición de pobreza y no la generación de riqueza.
Muchas gracias. Tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? ¿Pueden activar el micrófono de Félix?
Sí, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan?
Adelante, sí. Félix, por
favor. Ok, muy buenas tardes, senadores. Bueno, pues siguiendo en el tema del COVID-19, parece ser que ya López-Gatell también no ve la suya, y hoy en la mañana, al parecer, ya van a relegar el seguimiento de la pandemia a los gobernadores. Es decir, ya están pensando en cómo Poncio Pilatos lavarse las manos y que sean los gobernadores quienes ahora tomen el los cuernos y apliquen medidas y semáforos en sus entidades. Y una pregunta para la senadora Xochitl, lo de Notimex, si parece ser que el presidente le cree tanto a San Juana como le cree a Carmen Aristegui, o sea, le cree a todos, ¿no? Pero yo tendría argumentos para que ustedes como senadores llamen a San Juana y les explique cuál es la situación real que está pasando. Gracias.
Coordinador, sobre la parte de los gobernadores y senadoras, si le parece bien sobre lo de Notimex.
Un favor, Sergio. Y que no sí, alcancé a escuchar bien la pregunta, se me cortó mucho. No sé si tú me das el favor de decir.
Sí, a nosotros también. Félix, ¿pudieras repetir la primera parte de la pregunta?
Sí, les pregunto que si ya Gatell también está pues ya tratándose de librar del problema, porque parece ser que hoy en la mañana ya van a relegar la responsabilidad de la pandemia a los gobernadores. Es decir, el número de muertes que se puedan dar a nivel nacional, pues ya también no recaerá en el gobierno federal, sino en cada gobernador que no pueda aplicar algún sistema de emergencia.
Mira, más o menos te entendí ahí, Félix, pero mira, ahora, más o menos, porque sí, se me cortó mucho, pero más ahí te entendí. Mira, lo que yo veo es que los gobernadores tuvieron que salir a hacer lo que hizo el gobierno federal. Lo que vimos, por ejemplo, en Jalisco, en Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, es tomar medidas que debía haber tomado el gobierno federal. Y esta falta, pues, de comunicación, o desde mi punto de vista de seriedad por parte de López-Gatell, es lo que hizo que tuvieran que entrarle fuerte a los gobernadores. La mayor cantidad de muertes ha sido la Ciudad de México. Y si se acuerdan, les valió gorro y hicieron el FED latino, lo que tenían que hacer ellos en su época, y no tomaron decisiones que debían haber tomado. Inclusive decían que había que estar en la calle, que había que abrazarse y que no pasaba nada. Y cuando estamos viendo que no pasaba nada, ya van más de 9,000 muertos en el país. Y que le digan eso a los ciudadanos que han perdido la vida, o a sus familiares que han perdido la vida, de muchas personas que se pudieron haber evitado. Los gobiernos de los estados han sido mucho más responsables que el gobierno federal. Y yo, no se me olvida que quitaban el seguro popular y quisieron centralizar, como lo han hecho, la salud. Y se me hace terrible a ver qué cuentas le dan, por ejemplo, a los padres de familia que ven que no tienen las medicinas para sus hijos en lo que se refiere al cáncer. Nunca me había imaginado que hubiera padres de familias en huelga de hambre porque no le dan medicinas a sus hijos. Y no es por falta de dinero, es por indolencia.
Ah, lo de Notimex. Mira, yo no tengo la menor duda que las redes sociales son manejadas desde el gobierno. Este tuitazo que se aventaron desde la Secretaría de Energía por error, pues habla de que el personaje que maneja las redes, pues ahora sí que de bots y de golpeadores, es el mismo que maneja las redes de la secretaria. Entonces, pues no, seguramente se le fue el tuit y esto te confirma que sí hay una estrategia de Estado en Twitter. Desconozco, y no podría yo atreverme a decir que efectivamente ese tuit salió de la oficina de San Juana Martínez para golpear a Carmen. Lo que es evidente es que el gobierno está pagando a una red de bots para agredir a quien le parezca incómodo. O sea, yo sufro, bueno, la horda de bots todos los días cuando digo algo, porque hay una paga permanente. Entonces, pero eso sí, no los toques a ellos porque inmediatamente te denuncian, tratan de cancelar tu cuenta. O sea, ellos se parecen mucho a Trump con ese tema de las redes sociales. O sea, usan las redes para golpear a sus adversarios, pero cuando los golpean a ellos, entonces van y se quejan con que Twitter financia y paga a quien los golpeen. Yo, la verdad, sí creo que la política de San Juana Martínez deja mucho que desear. Es otro personaje del gobierno que se le subió el cargo, que se volvió soberbia, que despidió reporteros que tenían toda la vida en Notimex, gente honorable, gente decente. Y nuevamente, o sea, los acusaron de corrupción, los acusaron de todo, pero pues, no respetan la huelga. En fin, toda mi solidaridad con los trabajadores de Notimex. Y yo en esta ocasión sí le creo a Carmen Aristegui.
Muchas gracias, senadora. Lucía Calderón, tienes la palabra. ¿Nos escuchas, Lucía?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, senador, senadora. Gracias. Considerando que el lunes se supone que ya se abre gradualmente toda la actividad, bueno, parte de la actividad de cuestiones no esenciales, entonces, ¿ustedes sugerirían que se prolongue el confinamiento? ¿Qué es lo que plantearían ustedes como senadores, considerando que está incrementándose más rápidamente el número de contagios y de decesos?
Nosotros seguimos pensando que fue un fracaso la estrategia de Gatell, que nunca se aplanó la curva, que están ocultando muertos. Hay investigaciones periodísticas muy serias que hablan que en la Ciudad de México ha habido un número mayor de muertes respecto a años pasados. No podemos asegurar de qué murieron, pero pues mucho se sospecha de neumonía típica. Seguramente el número de muertos es 4 veces más de lo que hoy nos han dicho en la Ciudad de México. Es lo que se estima de acuerdo a estas investigaciones periodísticas. Pero yo ya no veo al gobierno retornando. Los gobiernos estatales no tienen dinero para que la gente se quede en su casa. O nos ponemos de acuerdo de cerrar el país, no sé, 4 semanas más, pero de veras, si le damos una lana a cada familia para que pueda tener para comer y le apoyamos a las empresas para que paguen la renta y puedan pagar la nómina de sus trabajadores, o esto va a contar por miles el número de muertos. De verdad, yo sí creo que los contagios están hacia arriba. Yo he visto estudios, me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial, he visto estudios de que hablan que el pico de la pandemia va a ser en julio. Entonces es de verdad terrible lo que está pasando porque las familias ya salieron, ya están en la calle, ya les vale, el ambulantaje ya regresó, ya está la compra, la venta. O sea, no hay poder humano. ¿Por qué? Porque no estamos apoyando económicamente a las familias. ¿Cómo le decimos a las familias que se queden en su casa si no tienen para comer? Como dijera Gatell, que le echó la culpa a Dante Delgado. No tienen para comer porque este gobierno no tuvo la sensibilidad de apoyar a estas familias. Entonces, lo que yo sigo pensando es que ellos ya le apostaron al contagio masivo y que se mueran los que se tienen que morir, porque pues pero eso sí van a tener show la semana que entra de las giras del presidente, ¿no? Por eso les urge tanto el show en la calle, para distraer a la gente de la realidad, porque pues no, como entran a los hospitales, no sabemos cuántos se mueren en los hospitales, como los creman, no sabemos cuántos creman, como los entierran en privado, no sabemos cuántos se entierran. O sea, la verdad es que la familia en el momento que su enfermo entra en un hospital, no lo vuelve a ver. Por eso mucha gente está muriendo en sus casas, porque le da miedo irse a morir en un hospital. Entonces, todo esto lo sospechamos, se lo preguntamos a Gatell, y en lugar de contestar, pues nos acusó o acusó a la senadora Reynoso o insinuó que tiene problemas de, pues, de aprendizaje, ¿no? Yo, para mí, esa fue el, la profundidad. Pero bueno, este, y tienen a sus aliados en el Senado que los van a proteger a morir. Hasta le sacaban carteles de ánimo, Gatell, y tú puedes, y eres lo máximo, y eres el más brillante, y eres el más inteligente. Pues imagínense cómo se siente Gatell, como rockstar.
Senadora, y en cuanto a, retomando también la pregunta del compañero en cuanto a la a eso de llevarles a los gobernadores y a la gobernadora la responsabilidad del cuidado de la gente, y también el anuncio hoy del secretario de Educación Pública en cuanto a que todos deben usar tapabocas en la escuela, niños y personal educativo, a partir de que se abran ya las clases. ¿Qué piensan de todo eso?
Primero, ¿qué tipo de cubreboca? Porque la verdad hay unos que son de una capa que pues, no te protege nada. Segundo, yo veo toda la gente con el cubreboca abajo, ¿no? O sea, trae el cubreboca, pero pues en lugar de, por cierto, este era el otro que le iba a sacar a Gatell, este, para tu foto, este, lo traen aquí, no le sirve de nada, ¿no? Así ve a la gente en la calle, pues el cubreboca lo tienes que traer prácticamente tapado, ¿no? Esta era mi protesta. Ay, sí. Este, pues no, o sea, de, no tienen para cubrebocas, no hay una estrategia, tendría que desinfectarse los pies, cambiarse de la chamarra cuando llegan. O sea, estamos lejos de ser un país que pueda contener la pandemia con medidas sanitarias. O sea, creo que son buenos deseos, pero yo insisto, la estrategia es ya vámonos a la normalidad, ya no pasó nada, y la gente va a ir muriendo en la soledad de su cama y en la soledad del hospital.
Gracias, senadora. Rubén Arizmendi, ¿nos escuchas? ¿Rubén?
Aquí estoy ya, Sergio.
Ah, perfecto. Adelante, por favor.
Senadores, es que... Buenas tardes. Solo para reiterar la pregunta que en tres ocasiones les hizo mi compañero de TV Azteca, Gerardo Segura, ¿sí solicitarían la renuncia de Gatell? Digo, el planteamiento que hace Gerardo, pues sí es grave, pero pues es como que una, pues como que lo más acertado, ¿no? Yo creo que si no cambian de política y cambian de vocero en este caso, pues van a seguir las cosas igual. Para el presidente López Gatell es el héroe nacional ahorita, ¿no? El niño héroe del momento. ¿Pediría la destitución de López Gatell?
¿Quién con...?
Si me permite, a ver, el que se ganó el derecho de poner a quien quiera y que dé resultados es el presidente de la República. Nuestra recomendación es que el señor López Gatell, independientemente que si tiene o no tiene los estudios, que eso no lo sé, la verdad es que lo que sí no tiene es una calidad humana que le permita ver las cosas como son. Eso es un adjetivo que yo lo veo. Yo mi recomendación para el presidente sería, por supuesto, que lo saque. No le ha dado ningún resultado y le ha engañado a él y a México.
Sí, yo sí quiero que renuncie, por supuesto. Este, si me ve por dignidad, debería de renunciar. Si no acertó en la cifra de contagios, si no acertó en el pico de la pandemia, si no ha acertado prácticamente nada, una persona con vergüenza se va. No espera que lo... Pero nosotros lo podemos solicitar, pero pues saben que no tenemos la mayoría... Pero bueno, lo voy a plantear en el grupo parlamentario. Creo que sí se debe de ir, pero bueno, el presidente no lo va a quitar. El que tendría que decirle al presidente, no puedo con el paquete, pues es él, porque no está pudiendo con el paquete, no está pudiendo. Este, ¿cómo se lo explicamos? Pero bueno, desafortunadamente la realidad se los va a explicar. Le entregan a los gobernadores los estados en rojo. ¿Para qué? Para culpar a los gobernadores a rato de la cantidad de muertos. Me dicen, no, pues el gobernador decidió abrir. ¿Pero con qué dinero el gobernador sigue cerrando si la industria ya no tiene para pagar salarios? O sea, estamos en una situación que nosotros advertimos que íbamos a llegar aquí si no había una política real de apoyo a las empresas y de apoyo a las personas para que se pudieran quedar en la casa y las empresas defender los empleos. Entonces, pues yo creo que ya no podemos decir más.
Senadora, ¿me ayuda poniendo otra vez el cartelón? Sí, y dejarle un momento ahí para tomar. Compañeros, ¿me ayudan a tomar la foto? Ricardo, y los poquito más arriba, senadora. ¿Arriba? Arriba, un poco más arriba. Ahí está ya. Listo. Gracias, senadora. Tendría la palabra... Ah, perdón, Félix Muñiz hace una precisión. Si estamos impedidos para llamar a cuentas a San Juana Martínez de Notimex, senadora Xochitl.
Por supuesto que no estamos impedidos. Yo voy a proponer que comparezca ante la permanente. Creo que el esquema de la permanente ahorita pues es un esquema complicado, pero sí se podría presentar un punto de acuerdo para pedir la comparecencia y pues yo me comprometo a presentarlo. Creo que es un tema de apoyo a los compañeros de Notimex, es un tema de justicia y creo que sería importante que San Juan viniera al Senado pues explicar toda su política en la situación de Notimex y el compromiso que yo hago es presentar este punto de acuerdo.
Oye, nada más, inclusive ahorita lo comentaba con Sergio, la renuncia de López-Gatell la pedimos inclusive hace 2 semanas, ¿eh? 2 o 3 semanas ya la habíamos pedido. Creo que lo que tiene que hacer, aunque el que toma la decisión y que se ganó esa posibilidad, es el presidente de la República, y como comenta Xochitl, pues el que tenga poquito apoyo para el país y que renuncie.
Finalmente, Rita Cerón. Tiene la palabra Rita Cerón. ¿Nos escucha, Rita?
Hola, ¿sí me escuchan?
Sí, adelante. Sí.
Hola, senadores, ¿sí me pueden dar su opinión sobre cómo piensan que debe ser esta normalidad y qué viene en materia legislativa en estas nuevas?
Se nos cortó, Rita, no escuchamos. ¿Pudieras repetirla?
Vuelvo a preguntar, ¿sí me escucha ya?
Sí, ya, perfecto.
Sí.
¿Me escuchas? Bueno, ok, nada más preguntarles, si me pueden dar su opinión, senadores, sobre cómo piensan que debe ser esta normalidad y qué viene en materia legislativa en estas nuevas circunstancias. ¿Se escuchó?
Sí, a ver, Luciana, primero que nada tiene que haber, para tener es importantísimo que haya una verdadera confinamiento. Y como lo comentó Xochitl, tiene que haber dos vertientes. Una vertiente, meter la gente a su casa y que no tenga que salir. Para que no tenga que salir, tienes que apoyarlos económicamente. Estamos ya en cerca, ya más de 9,000 muertes y la curva no se está aplanando. Lo que sí creo que esta nueva realidad que se tiene que ver, todos tenemos que poner de nuestra parte, los ciudadanos, los comerciantes, los empresarios, los industriales, y por supuesto también el gobierno. El gobierno le tiene que entrar con lana para que la gente no salga de su casa y no tenga la necesidad de salir de su casa para ir por la comida, para ir a buscar y por otra parte, tenemos que empezar a abrir el país desde nuestro punto de vista de forma paulatina, regulada y consensada con los demás estados. Por eso creo que los estados están tomando buenas decisiones y están abriendo de forma paulatina el tema comercial. La ciudad que está muy, muy, muy complicada es la Ciudad de México, parte del Estado de México y parte de Baja California, creo que es la parte que es más preocupante en este momento. Y esta nueva realidad en la parte de cómo van a ser las siguientes sesiones, pues lo que hemos hecho ahorita es que se haga de forma virtual, se estaba viniendo haciendo, pero a veces, muchas veces vemos que el partido de mayoría no solamente no están de acuerdo con la democracia, sino que son de piel muy sensible.
Muchas gracias. Voy a apagar mi micrófono y por favor, senadora, nos dice unas palabras para que la cámara se vaya hacia usted.
A petición del público, Gatell, si no puedes, renuncia. Gatell, renuncia. ¿Ya?